Abrimos ahora nuestra tertulia hoy miércoles con Alejandro Ferreiro.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Adolfo Garcés, ¿cómo andas?
¿Qué tal, cómo están?
Y Pablo Bierzi, bienvenido otra vez.
¿Cómo les va?
¿Andan bien todos?
Bien.
Quiero advertir que Bierzi estaba en el bar de la esquina tomando notas, haciendo un trencito para este episodio.
¿Cómo
un trencito? Lo vi, 9:15, estaba tomando notas, así un papelito chiquito, se lo metí en el bolsillo.
Y acordamos sentarnos en mesas separadas para no copiarnos. De común acuerdo.
Digo, porque yo siempre hago eso, me molesta que lo empiece a hacer eso ahora.
Ah, ¿pero haces siempre en el bar de la esquina antes de venir?
Cambio de bar para que no me encuentren.
Empezamos nuestra agenda de hoy, la abrimos con esta noticia que se ha convertido en la más fuerte de las últimas horas. El juez Carlos García Guaraglia resolvió el procesamiento con prisión de dos médicos que intervinieron en la atención del joven Michael Cardoso, fallecido en noviembre del año pasado. Son médicos de la emergencia del Hospital de Clínicas. ¿Cómo han visto este giro? Porque ha tenido el caso Michael distintas derivaciones en estos meses, hasta incluso las políticas, pero ahora se produce la judicial.
Creo que lo llamativo, lo sorprendente de este caso es que la justicia haya aplicado el fuero penal, de que sea una condena de tipo penal. Hasta ahora, la discusión en Uruguay, como en otras partes del mundo, se planteaba en el terreno de la justicia civil, es decir, las reclamaciones, las compensaciones por mala praxis, un hecho que ha generado resistencias, pero en definitiva siempre se desarrollaba en el ámbito civil. Aquí lo extraño, lo llamativo es que haya, bueno, que haya intervención de la justicia penal, por cierto, pero que además sea una condena, y que además sea una condena con prisión, lo que también podría ser discutible, y uno se plantea si no hay también, si hay un poco de exceso en esto, ¿no?
El juez, cuando explicaba más temprano en la entrevista esa decisión, la atribuía a la alarma pública que ha generado el caso. En principio, por el delito que está de por medio, que es homicidio culposo, no correspondería. Pero la alarma pública sí lleva, por lo menos este magistrado actuó de esa manera. Yo le preguntaba, pero eso, ¿qué quiere decir la alarma pública? ¿Quiere decir que si usted hubiera procesado sin prisión, la población no lo hubiera entendido, la población habría reaccionado desconcertada o desconforme? Y, sí, básicamente es eso.
Bueno, queda en manos del magistrado, pero yo lo que quería señalar de entrada es que aquí se está cargando la romana sobre los médicos, digo que evidentemente tienen una cuota de responsabilidad, no en vano el Instituto Médico Forense determinó que habían actuado mal, pero creo que también hay una responsabilidad que es de la institución. Si uno ve el calvario que sufrió esta mujer, Baby Cardoso, con su hijo Michael, cargándolo, teniendo que llevarlo ella a cuestas desde traumatología de emergencia, cuando uno ve el desorden, la desorganización imperante en el Hospital de Clínicas, se da cuenta de que hay otros problemas, que hay un problema institucional y que no son los médicos exclusivamente los responsables de este tema. No me parece que se ha centrado demasiado en ello en la cosa.
Sí, yo comparto y nos lleva al asunto una cosa que discutimos en otra mesa, un jueves, me acuerdo, acerca de, bueno, de cuál es la manera de hacer que ciertas instituciones y ciertas jerarquías estatales no ministeriales rindan cuentas frente al poder político, frente a la ciudadanía, de última, ¿no? De última, ¿quién controla el Hospital de Clínicas? ¿Quién le pide cuentas al Hospital de Clínicas cuando no se puede, no se pudo, no, no es posible llamar a sala a la directora del Hospital de Clínicas y en aquel momento no se pudo interpelar al ministro, de última, que tiene que ver con estas cuestiones de la política de salud y las políticas, la política educativa, ¿no?
Seguimos con la ronda y después volvemos.
Es que miro también del otro lado, o sea, toda la corporación médico, parte de la corporación médica, que no admite la justicia. O sea, si no se admite que se someta al médico a la justicia humana, nos queda la justicia divina y la Suprema Corte divina, es intangible, es inapelable, se complica muchísimo. Y además creo que este tema de que hay como una especie de progresiva caída de los dioses de bata blanca, como decía Alvin Toffler, que creo que le hace bien a las dos partes, le hace bien a los médicos en cuanto a que los torna más maduros, se infantiliza menos al paciente se le oculta menos la información. Y por otro lado, esa especie, cuando funciona automáticamente el corporativismo, que es un compañerismo mal entendido, se paga justo por pecadores y además el que defiende el error, el eventual error, es peor que el que lo cometió, porque el que lo cometió en última instancia fue involuntario, como decía Mercader, fue producto de las circunstancias. El que defiende un error a priori por compañerismo malentendido es más grave porque defiende un error a sabiendas. Creo que impugnar a la justicia en esto es entrar en un camino de 11 varas muy complicado.
Las alusiones a estas impugnaciones al fallo judicial tienen que ver con, por un lado, lo que resolvieron ayer los médicos residentes del hospital de clínicas. Se reunieron en la asamblea tan pronto como se conoció el procesamiento y dispusieron un paro por tiempo indeterminado. ¿Por qué razón? Esta es la declaración que leía ayer el médico José Boya.
Los médicos residentes y asistentes del hospital de clínicas, en asamblea convocada en forma urgente, frente al injusto procesamiento con prisión de dos médicos de nuestro hospital, resuelven. Primero, manifestar que compartimos las decisiones tomadas por nuestros colegas en la emergencia. En segundo lugar, reafirmar nuestro convencimiento de la inocencia de los médicos implicados, confiando en que la misma va a ser demostrada. Expresar nuestro total repudio al manejo político y mediático que tuvo este caso. Cuarto, convocar a paro médico en el hospital de clínicas a partir del día de la fecha y por tiempo indeterminado. Quinto, convocar a asamblea en carácter de grave y urgente de todo el cuerpo médico el día 15 de diciembre a las 10 horas en el Salón Surraco del hospital de clínicas, extendiendo la convocatoria a todo el cuerpo médico nacional. Sexto, declararse en asamblea permanente.
Así hablaba ayer el doctor José Boya en nombre de los médicos residentes y asistentes del hospital de clínicas. Alejandro.
Primero que nada, evidentemente todo lo que voy a decir es al margen de la injusticia de que muera una persona, pero no estoy tan seguro de que la justicia esté haciendo justicia. Hay que recordar cómo se desarrolla este episodio y cómo funciona el hospital de clínicas. Me parece que para empezar el hospital de clínicas todo y el Ministerio de Salud Pública es de alguna manera son los principales responsables de este caso y de otros tantos casos que hay y que uno no se entera, incluso algunos casos que sucedieron con esta misma bacteria antes de Michael y que estuve averiguando y parece que ha habido muertes anteriores por la misma bacteria. Recordar que las personas que están ahí trabajando, en este caso el residente, que es un residente de tercer año, tiene a su vez un grado 2 arriba, que es autoridad, que tiene a su vez un grado 3, que es la autoridad máxima en una guardia. En todo caso, se está cortando de la cadena por el lugar más débil en una decisión que saltea los verdaderos problemas, que es
la cadena. Aclaraba más temprano que estas son las primeras decisiones que toma y que continúa investigando porque habría otras responsabilidades. Estas son las que para él, prima facie, surgen más nítidas, ¿no?
Está bien, pero es un caso extremo porque era un paciente que tenía una situación muy particular, tenía síntomas banales que pueden ser confundidos con otras enfermedades, sin embargo, no había tampoco un informe del Ministerio de Salud Pública que advirtiera a los médicos exactamente de cómo tenían que trabajar. Por otro lado, el hospital de clínica funciona, como funciona el Ministerio de Salud Pública, sobre la base de un sistema muy pobre. Entonces hay que también entender que también por cada muerte provocada o producida a partir de un error humano, hay muchas vidas que se salvan. Yo no quiero defender a la Corporación Médica con la que tengo muchos reparos, pero me parece que este es un caso que tendría que ponerlo sobre la mesa un tema mayor, que es la pobreza con la que trabaja el Hospital de Clínica. El Ministerio de Salud Pública hace que estudiantes y residentes, ya médicos, pero residentes, hagan tareas increíbles, insospechadas, que sin ellos el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Salud Pública no funciona. Pero no es que funciona más o menos, no funciona.
¿Pero eso te habilita a impugnar a la justicia?
Yo no estoy impugnando a la justicia, ¿no?
Insisto, del Supremo Tribunal.
No estoy impugnando a la justicia, yo no estoy hablando de eso. No, estoy diciendo que no estoy seguro de que la justicia con esta decisión está siendo justa, porque vos preguntás, no sé si lo han hecho, yo he preguntado a varios residentes del Hospital de Clínica y los pasos que desarrolló esta persona que atendió a Michael, no están alejados del sentido común de lo que hubieran hecho muchos.
Pero cuando un juez hace un proceso como este, sigue también estudia clínica, habla con una junta médica, recurre al abogado de la defensa, o sea, hay todo un proceso para llegar a la mala praxis.
Yo creo que si el juez sigue al fondo,
que si entramos en
si va al fondo en el tema, vamos a tener un montón de casos así.
Yo, si me permiten, creo que acá uno de los errores graves, e insisto, en el error institucional, es decir, no tanto en las personas, estas dos personas que han intervenido. Me parece que uno de los principales errores del Clínicas fue en todo momento negar la responsabilidad. Yo recuerdo haber visto permanentemente a la directora de Clínicas diciendo no son responsables, son responsables del Ministerio de Salud Pública. La culpa la tuvo
el tema político también, sin duda.
La culpa la tuvo el otro. Si el Hospital de Clínicas, en una primera instancia, hubiera iniciado una investigación rigurosa y a fondo, y hubiera dado la cara, y hubiera explicado paso por paso, esa situación no hubiera ocurrido.
Ahí funcionó la peor parte de la corporación, digamos.
Sí, no le hizo un favor a los propios médicos.
No le hizo favor a los médicos.
Si hubieran investigado y si hubieran mandado señales de que estaba dispuesto a...
Los médicos tampoco fueron solidarios entre sí, porque al principio se quedaron medio omisos a que si esto se resolvía más o menos ahí, la culpa caía en esos dos, que aparte es la parte más baja de la cadena, bueno, más o menos seguíamos adelante como si nada pasara.
Pero insisto,
¿no?
¿Quién defiende a la madre de Michael? La defiende en la justicia. Y ahora, yo escuchaba hace un rato en perspectiva, se tiran contra Michael y hasta contra Emiliano porque la entrevista. Es como el caso de la violación donde el culpable es...
Exacto, no estamos planteando eso.
¿Quién defiende a la parte más débil, que es la madre del muerto, la peor desgracia de la vida?
Y todos deberíamos defender porque todos somos la parte más débil.
Pero en este caso, formalmente es la justicia. Entonces creo que más bien dejemos actuar la justicia, que tiene un procedimiento, que se maneja para llegar a la mala práctica, es un procedimiento muy complejo y muy riguroso y que no están inventando hoy.
Y hay que ver además que la pieza fundamental, la pieza de cargo aquí que ha utilizado el juez ha sido un dictamen del Instituto Médico Forense que determina responsabilidades. Instituto Médico Forense que está integrado por médicos, pero que no son abogados los que han dictaminado, ¿no?
Sí, el juez destacaba más temprano que en realidad hay tres informes periciales. Uno del Ministerio de Salud Pública, uno de la Facultad de Medicina y el tercero de la Junta Médica del Instituto Técnico Forense. Los tres informes son coincidentes en cuanto a que estos profesionales actuaron de manera negligente. En eso los tres informes coinciden. Tienen diferencias, digamos, en el énfasis que ponen en ese aspecto, pero todos coinciden en que hubo negligencia. De lo que se trata, agrega el juez, es de verificar si existió o no un nexo causal entre esa negligencia y la muerte de Michael Cardoso. En mi opinión, dice el juez, con los elementos que tenemos, ese nexo existe y por eso es que resuelvo ese procesamiento.
Sin duda, el Hospital de Clínicas funciona de manera insólita. Buenamente y malamente, pero de manera insólita, ¿no es cierto? Y eso es parte de una cosa mucho más grande que la tarea de los hombres que están adentro.
Pero yo digo una cosa, y ahí estoy con Pablo, ¿no? Pero bueno, los médicos, ¿no? Cuando los médicos del Hospital de Clínicas, ¿por qué no señalan estas cosas? En lugar de hacer una defensa tan cerrada, ¿no?
Ahí el error. Me parece que ahora van a empezar a hacer eso, que es medio tarde.
En todo caso, si ellos salen a decir, bueno, sí, miren, a nuestros colegas les ocurrió una tragedia, porque es una tragedia para Michael, para la madre y la familia de Michael, y también una tragedia para los médicos, que seguramente, y bueno, actuaron de buena fe, ¿no? Con buena voluntad, y yo qué sé, no sé, se habrán equivocado, pero también es una tragedia para ellos. Entonces, ¿por qué no se enfatiza del lado de los médicos de Clínicas en todas estas circunstancias laborales que son muy malas, de las cuales ellos mismos, además, vamos a decirlo ahora, también tienen responsabilidad? Porque, bueno, digamos, el propio Hospital de Clínicas es administrado por los propios docentes.
A propósito de la respuesta de los médicos, hay un par de mensajes, bueno, en una catarata que hemos tenido desde hoy temprano, pero estos dos, por ejemplo, dice Eva, considero que es un acto de irresponsabilidad social la actitud corporativa adoptada por los médicos del Clínicas ante el fallo sobre el caso Michael Cardoso. Si los universitarios no creen en nuestro sistema judicial, ¿qué podemos esperar del resto de los gremios? Claro. Me parece natural que brinden a sus colegas todo el apoyo legal y moral que crean del caso, pero reaccionar con una medida de fuerza es inaceptable. ¿Es que acaso los fallos judiciales solo son válidos para los ciudadanos de a pie? Las impunidades no son válidas para nadie, dice Eva, que nos escribió por correo electrónico desde Positos. Por otro lado, por el 90-20-810, Javier dice, con su respuesta al auto de procesamiento de los médicos acusados de mala praxis, el gremio de los médicos del Hospital de Clínicas se está mostrando a las claras su falta absoluta de respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República. Hacerle un paro a la justicia es un acto inconcebible para cualquier ciudadano con el mínimo espíritu cívico.
De acuerdo, Emiliano, con estos oyentes, que creo que están verdaderamente en la buena línea, digo, es inaudito, inaceptable que un gremio se levante así contra la justicia, prive de asistencia médica a los pacientes, y lo que está haciendo, vamos a decirlo, estos médicos del Hospital de Clínicas, lo que están haciendo con esta medida es descalificar a la justicia, y además están siguiendo un camino que ya iniciaron otros gremios en el país, que es un camino muy peligroso. Yo quiero recordarles que cuando un dirigente del gremio de taxistas fue procesado por algunas declaraciones que hizo y fue sometido a la justicia, el día que declaró, los taxistas coparon una zona de la Ciudad Vieja, hicieron un gran acto y trataron de hacer la mayor presión posible sobre la justicia para lograr la liberación de su dirigente. Este tipo de actitud de gremial, de gremios enfrentados a los jueces, es absolutamente negativo.
Y una explicación de los términos. El juez, señalado a Negriano, se basa en la negligencia. No es que sea este caso específico, pero negligencia es, por ejemplo, dejar una pinza en el cuerpo de un paciente. A diferencia de la imprudencia, que es cuando se incursiona en una especialidad que se desconoce, y a diferencia de la impericia, que es cuando se desconoce lo básico y, por ejemplo, se le chupan dos riñones pensando que hay uno de repuesto. O sea, la negligencia no es una cosa menor.
Acá, además, el juez detecta negligencia e impericia.
Sí, impericia, es gravísimo.
Me parece que sería una buena oportunidad para ir a fondo todos estos temas, replantearnos todo. Usted tiene que ver con la cultura del país, de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo enfocamos las cosas. Y también que esto llegue a la prensa, porque a mí me gustaría que la prensa hiciera una revisión de cómo trata estos temas. Si uno ve las primeras dos semanas de prensa a partir del fallecimiento de Michael, es patético.
¿Por qué?
Diarios que se desdicen, enfoques que apuntan hacia un lado, después según la definición de cómo viene la postura de los médicos, acomodan el cuerpo. O sea, esto es una práctica que hacemos habitualmente y se hace sobre la marcha.
Porque los médicos son dioses de bata blanca, como decía Tocque, digo, y es difícil ponerlos en el lugar humano que nos corresponde a todos los mortales.
Y hay que destacar aquí, creo, también a la madre de Michael Cardoso. Digo, normalmente cuando pasan estas cosas uno ve que hay mucho sentimiento de pesar, que el dolor, bueno, de alguna manera restringe las reacciones. Aquí hay una luchadora social, una verdadera madre coraje que decidió que la muerte de su hijo no podía quedar impune y que debía servir como ejemplo para mejorar, para cambiar las cosas, ¿no? Y hay que ver esta mujer cómo se ha movido en este año, y creo que lo que está ocurriendo responde a la decisión, a una voluntad, a una persona que ha decidido no quedarse quieta, ¿no?
Ese es otro de los aspectos polémicos. Entre las llamadas de los oyentes y los mensajes de correo electrónico de hoy más temprano, aparecían varias preocupaciones por quién apoya o quién respalda a la madre de Michael Cardoso, porque ha tenido la presencia mediática que ha tenido, qué papel han jugado los periodistas y los medios de comunicación. Ha habido una serie de cuestionamientos de ese estilo. Ah. Es más, aparece muy ligado a todo lo anterior ese otro mensaje, que también apareció temprano con otro oyente, Daniel de Positos, dice: a mí lo que me preocupa es que los jueces están cobrando al grito. Lo mismo pasó con el caso del Oscar de Río. Si les parece, después de las noticias retomamos la discusión por esos otros lados, porque el tema da para mucho, evidentemente.
En perspectiva.
Los médicos, los jueces, los medios, los periodistas, todo esto está en debate por estas horas, a partir del caso Michael Cardoso y la resolución del juez en lo penal que dispuso ayer el procesamiento con prisión por homicidio culposo de dos profesionales de la emergencia del Clínicas que atendieron a Michael en noviembre del año 2003. Y uno de los oyentes dice que los jueces están cobrando al grito. Y a su vez todo esto se relaciona con el apoyo mediático aparentemente excesivo e interesado que la madre de Michael habría tenido, según algunos oyentes. ¿Cómo ven ustedes?
No, perdón, según los oyentes y según el comunicado de los médicos del Hospital de Clínicas que acabamos de escuchar,
claro,
donde dice que no se explica el apoyo mediático. Yo no entiendo cuál es esta reacción de los médicos del Clínicas contra los medios de comunicación. Digo, este es un caso que tomó estado público por la lucha de esta madre, porque el hecho de que fuera una bacteria desconocida y por una cantidad de razones, todo lo que toca a la salud, lo que tiene que ver con la muerte de un joven, un caso de desatención médica, siempre llama la atención de la opinión pública. El periodista cumple la función de informar a esa opinión pública. Y prueba es, perdóname Pablo, prueba es que desde esta mañana, desde que se está planteando el caso aquí en El Espectador, en perspectiva, no han cesado de mandar mensajes y llamadas telefónicas, como decía recién Emiliano, una catarata. ¿Qué significa esta catarata? Que el tema importa mucho y que los medios están obligados a alimentar este tema. El periodista no inventa los temas, los crea la opinión pública y el interés de la gente. Y esto es lo que los médicos del Clínicas debieran entender cuando le reprochan a los periodistas que le están dando mucha, mucha importancia al tema.
¿Y cómo pueden hablar, además, que a veces más grave aún, es exceso de la madre de un adolescente muerto? Me parece que jamás, en ninguna hipótesis, se puede decir que una madre de un adolescente muerto, buscando algo, rescatar algo de su hijo muerto, puede considerarse un exceso. Más bien, lo que creo que la actuación de la justicia acá lo que está logrando es ayudarnos a llegar a un equilibrio donde no pasemos del ciudadano indefenso y tampoco pasar al otro extremo, que es el médico indefenso. No hagamos, no lleguemos a esa práctica perversa que hay mucho en Estados Unidos, donde a priori están las lechugas preparando una demanda. Y que
ha encarecido notablemente los costos de la medicina.
Porque lleva la medicina defensiva, que hacen todo tipo de análisis a efectos de que
una
hipótesis te pueden hacer.
Pablo, y el costo, el enorme costo de los seguros médicos.
Absoluto,
que se provoca.
Sí. No, y hablar además de la politización, como si hubiera atrás de la madre de Maite Cardoso una especie de conspiración
realizada
por algún partido político que le está diciendo, que le está organizando la agenda de los medios también, que está diciendo, anda, voy a tal programa y mañana. No es, me parece que es muy descabellado.
Lo que está de por medio en esas sospechas o en esas declaraciones de oyentes es que acá lo que hay es una especie de campaña contra la universidad, una campaña escondida contra la Universidad de la República.
Bueno, no, yo lo que creo es que, además, que hay, por parte, por ejemplo, me parece a mí, ¿no?, del Partido Nacional, que hay un intento, no de atacar o de cuestionar a la Universidad de la República por lo que es la Universidad de la República en sí, sino de empezar de alguna manera a hacer oposición, ¿no?, y a marcarle eventualmente sus responsabilidades, sus errores personales e institucionales a la izquierda, creo que sí, que es así. Pero yo digo, eso es correcto. Eso es correcto,
no tiene partido.
Pero que los partidos políticos se hagan eco de los problemas sociales, de las cosas que preocupan a la gente. O sea, que no solo los medios de comunicación, que también los partidos políticos se hagan cargo de esas cosas, que las canalicen políticamente, que las lleven a los ámbitos donde se pueda responsabilizar políticamente a los que toman decisiones, todo eso es correcto.
A mí me parece que sí, que sin duda el tema tomó tinte político. Sin duda también la Universidad de la República tiene responsabilidad en eso, pero también lo tiene el Ministerio de la República, lo tiene el país entero. Quiero decir nada más que cuántos de los que estamos acá hablando, cuántos de los que levantan la mano para discar y hablar, cuántos han entrado al Hospital de Clínicas o al Ministerio de Salud Pública en los últimos años. Bueno, vayamos y después por ahí tenemos una idea un poco más clara, hacia un lado, hacia el otro, pero un poco más clara.
A ver, mira, acá llega un mensaje de un oyente, Eduardo, que escribe por correo electrónico y que aporta estos datos complementarios con el comentario de Alejandro. Por avatares de mi profesión tuve oportunidad de pasar la madrugada del 31 de diciembre de 1999 en la emergencia del Hospital de Clínicas. La verdad, sin entrar en una defensa de los médicos, es que lo que vi es que quienes trabajan allí realmente hacen maravillas con los recursos de que disponen. En 3 horas y media observé los hechos más insólitos que nunca me hubiera imaginado en mi vida. Médicos compartiendo los insumos más elementales para atender a más de un enfermo y pacientes con graves quemaduras sentados en el piso por falta de sillas, entre otras cosas que en ese momento me vienen a la memoria. Quienes tenemos la suerte de asistirnos a sistemas privados de salud debemos considerarnos muy agradecidos, termina diciendo Eduardo. Va por ahí, Alejandro, para concluir, ¿qué?
Para concluir que es un tema mucho más grande del que podemos manejar cualquiera de los que estamos acá, que tenemos información y que nos dedicamos a esto. Lo digo de verdad, creo que los medios, ¿cuánta gente especializada en estos temas? ¿Cuánta gente especializada en información de salud en nuestro país? ¿Cuántos periodistas saben de salud en nuestro país que trabajan para los medios de nuestro país? Yo, la verdad, creo
que...
Entonces, ¿qué pasa? Terminamos hablando desde cómo nos llegan las cosas. A mí lo que más lamento es lo de Michael. Ahora, todo lo que viene después, bueno, para mí tiene un tufillo de manejo, de incultura del debate, de incapacidad para reconocer que tenemos errores, que los errores son más grandes que nosotros, que pueden más que nosotros, nos atrincheramos, cada uno defiende su posición, los médicos se atrincheran en vez de decir, ¿saben qué? Sí, este muchacho estaba atendiendo a 300 personas, eran 2. Entonces, ya a esta altura de lo que estamos hablando es algo que se transformó en otra cosa que lo que era.
Pero es riesgoso, Alejandro, decir que, o insinuar que la precariedad puede justificar un...
Ahora, Pablo, si vos lees en mis palabras eso, no entendés nada de lo que estoy diciendo.
No te entendí,
entonces no leas en mis palabras eso. ¿Quién dijo eso? ¿Yo?
Pero si...
Es riesgoso, así como es riesgoso pensar cualquier otra cosa
horrible, como esa que estás pensando, pero no la estamos planteando acá, yo estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al hospital de clínica? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al hospital
Alejandro,
de clínica?
Yo también.
Sí. Lo que quiero decir es que estamos hablando un poco de oído todos, eso es lo que me parece.
Pero que el tema acá, perdón, el tema acá es, una madre que...
Pero es el tema esencial,
porque ese es el tema que nos convocó. Una madre que brega porque...
El tema que nos convocó es el que un juez resolvió.
No, déjame terminar. Y un juez que determina el procesamiento y después un grupo médico impugna ese procesamiento. Entonces yo me pongo del lado del eslabón más débil de esta cadena, que es la mamá de un adolescente muerto. La mamá que logra que se justifique, que se actúe, que no se sienta indefensa. Que esto va a favorecer incluso a los médicos porque va a equilibrar la situación. Va a evitar que se infantilicen a los pacientes, que se les trate con esa especie de tuteo paternalista. Me parece que esto, el hecho de que la justicia actúe, beneficie a la sociedad, nos hace madurar a todos. Nos hace madurar a todos y de la mano de eso también nos hace madurar para entender que esa precariedad es peligrosísima para que se produzca o para que se faciliten este tipo de ejemplos de mala práctica.
Pero no es contradictorio lo que se diga.
Una pregunta para terminar de entender a Pablo. Pablo, pero vos considerás que es un, por ejemplo, que podrían considerarse circunstancias atenuantes todo ese clima de precariedad, todo ese clima de falta de recursos, toda esa presión, todo ese estrés brutal que viven los médicos de las emergencias.
Y los no médicos,
más,
estudiantes.
Y más, los estudiantes. Toda la gente que está trabajando en las puertas de emergencia muy precarias de nuestro país, entre ellas la del Hospital de Clínica. ¿Considerás que es un atenuante de alguna manera? ¿Que ese contexto es un atenuante para la tragedia que ocurrió?
Que no utilizaría tú un atenuante. Lo explica. La precariedad en que se viven en ese tipo de hospitales de clínicas o los hospitales de salud pública explican esto, o el multiempleo de los médicos explican esto, pero eso lo tengo que separar, porque si no lo separo, entonces yo permito de que ocurran ejemplos de mala praxis y que nadie acuda a la justicia y que quede desamparada la mala praxis que perjudica al ciudadano y fundamentalmente perjudica a los médicos porque pagan justos por pecadores. Creo que esto en realidad beneficia a los médicos. Por eso creo que es un compañerismo mal entendido, esa fórmula de corporativismo que apoya se solidariza con los médicos procesados.
También hay que saber que esta medida va a generar en los médicos una reacción. Esto es, cada vez que un paciente venga a la clínica, uno de 50 pacientes que están esperando con urgencia un tema, bueno, se van a tomar su tiempo, van a resolver con criterios mucho más cuidadosos. Van a tener, y eso también va a tener, por un lado, cosas buenas y por otro lado, un
más diligencia.
Algunos comentarios sobre la universidad, si esto es un ataque de los partidos políticos a la universidad. Yo creo que el más fuerte ataque a la universidad ha provenido de labios del senador Mujica, que dijo ahora en estos días, cuando ganó la izquierda, acaba de decir, bueno, uno de los mayores problemas que tenemos es modernizar y hacer útil esta Universidad de la República. Casi 50 años gobernamos nosotros, la izquierda, y la tenemos congelada. Y soy pesimista, dijo Mujica, no la vamos a poder cambiar. O sea que el mayor ataque a la universidad lo ha hecho el señor Mujica. Dos. Frente a lo que dice Alejandro, que los que estamos aquí presentes no nos planteamos el tema en conjunto, quiero decirle que no generalice. Este es un tema en el cual muchos hemos pensado y reflexionado, y tiene que ver con la asignación de recursos que se le hace a la universidad y la distribución de recursos que la propia universidad hace puertas adentro, lo que le da a clínicas y lo que le da a otras facultades y la forma en que se maneja.
No, se llama Universidad de Salud Pública, que tuvo mucho que ver en este caso.
Pero estamos hablando ahora de la situación del clínicas. Se ha discutido mucho si el clínicas debe permanecer o no dentro de la universidad. Se ha discutido, es un tema que está discutido y es todo un tema a plantearse. Si debe tener o no un edificio nuevo, si debe mantenerse en el viejo. Se ha planteado también si la universidad en sí misma, como está estructurada en esta idea de 60.000 alumnos teóricos como tiene, pero que en realidad tiene 15.000 que son los que estudian, los demás no se reciben, 12.000 funcionarios, 12.000...
Es un desastre.
12.000 funcionarios que tiene, no cobra absolutamente, se niega a cobrar. Ahora sí, los profesionales después pagamos todos después que egresamos. Es decir, todo un sistema que tiene que ver con una ley orgánica que tiene más de medio siglo, como decía el senador Mujica. Entonces, todo eso está envuelto en el tema de la universidad. Y la pregunta es también, ¿la universidad no tiene que repensar el tema?
Sin duda, pero es lo que estoy planteando, este tema va mucho más. Hay que aprovechar esta situación para replantearnos todo. Y no es solo la universidad. La universidad es un desastre. Pero el Ministerio de Salud Pública también, en términos de solucionar estos casos, no funciona. funciona.
Yo creo que los lugares tenemos cierta facilidad para ver desastres en todos lados, ¿no? Entonces, hemos visto los últimos 20 años desastres todo el tiempo, cuando en realidad no había desastres todo el tiempo. En algún momento había desastres, y en algunas áreas había desastres, y en otras áreas no. En otras áreas había progresos, y en otras áreas había progresos espectaculares. Entonces, en la universidad pasa un poco lo mismo. ¿Hay algunas zonas, diría, de desastre? Puede ser. Hay, contra lo que dice Mujica...
Hay facultades que funcionan muy bien.
Mucha gente.
Pero el hospital de clínica funciona muy bien. Si supiéramos lo que se hace ahí, lo que se hace ahí, el resultado no es negativo. Esto empaña y es terrible. Es terrible. Y un caso no va a justificar lo otro, pero... Veamos las cosas en su conjunto.
Como universitario, te digo, la universidad tiene miles de cosas que mejorar. Y la universidad, es mentira que ha estado estancada 50 años.
Pero lo que dice Mujica es cierto, Garcés.
A ver.
Mujica dice, hemos gobernado, la izquierda ha gobernado la universidad durante 50 años. ¿Es verdad que la universidad ha sido gobernada por la izquierda los últimos 50 años?
Claro.
No
se
pregunte.
Más que político, es institucional, insisto, es personal, es... una madre y un juez.
Esto está resuelto. Lo que queremos es pasar, mirar adelante. Ya está resuelto. Estuvo muy bien el juez, lo aplaudimos. Si querés lo planteamos así, pero pensemos para adelante. Tratemos de pensar para adelante. Lo que estamos hablando acá es...
Pero estamos hablando porque hay un hecho de que se estaba llamando a un paro de... O sea, el hecho no se solucionó.
Eso está mal.
Para adelante porque estamos trabados por el tema. O sea, y hay mucha gente que está apoyando a ese grupo de médicos que se solidariza con la gente procesada.
Habrá mucha gente que no, Pablo. Habrá mucha gente que no lo apoya, ¿entendés? Lo que te quiero decir es, estamos inmersos en un tema que no es solamente la actitud del gremio de los médicos. No es solamente eso. Es que todos también nos estamos olvidando que el Ministerio de Salud Pública jugó un rol.
Sin duda.
Y que hay un interés del Ministerio de Salud Pública de que la pelota pase para la universidad, y la universidad tiene interés de que pase la pelota para el Ministerio de Salud Pública, ¿entendés?
Está bien, pero Alejandro, insisto, yo como universitario digo, la principal responsabilidad acá es el Hospital de Clínicas, que es administrado por la universidad. Entonces, yo creo que eso no hay que esquivarlo. Habrá responsabilidades en otros lados, habrá responsabilidades en el Ministerio de Salud Pública. Pero bueno, acá hay un lío que es el Hospital de Clínicas. Y yo digo, del lío del Hospital de Clínicas, los universitarios en general no tenemos que hacer caso. Yo le doy la razón a Mercader. Hay una parte que corresponde a los universitarios, y otra parte además que tiene que ver con qué pasa con los recursos que vienen o no del gobierno central y todo lo demás. Pero que, por supuesto, la universidad tiene que repensar cosas, entre ellas el Hospital de Clínicas.
Para mí más importante. 23 minutos.
En perspectiva.
Una precisión antes de continuar, a propósito de lo que decía Alejandro, el juez acaba de dictar estos dos procesamientos, pero continúa investigando, y ha dicho que cree que hay otras responsabilidades, y efectivamente se va a seguir entonces con la indagatoria abarcando a las otras dependencias en las que aparentemente hubo omisiones o una mala praxis, mala atención a Michael Cardoso. Recuerden que está de por medio la emergencia del Ministerio de Salud Pública, el 105, está de por medio una policlínica municipal, está de por medio traumatología, entre otros lugares.
En perspectiva.
10 y 29 minutos, cuando estamos ya a la hora del final de la tertulia, una mesa que hoy quedó atrapada por ese tema, por el caso Michael Cardoso y el fallo judicial del día de ayer, que tiene distintas puntas.
El tema lo merece.
Estamos participando en una conspiración por adelantar este problema.
Señor, justamente sobre eso le quería preguntar a Emiliano, porque aquí vienen preguntas de los oyentes. Vienen acusaciones como la que hace el gremio de médicos del Hospital de Clínicas, que dice que hay una especie de conjura periodística para agrandar el tema. Y yo le pregunto a Emiliano, que es el periodista, que es el que nos organiza, el que lleva la batuta de este programa, y que es un periodista profesional reconocido, si él integra una conjura en contra de los médicos.
¿Y dónde se reúnen?
Claro, sí, para saber.
No, yo no integro ninguna conjura. En general prefiero que de estos temas sea la audiencia la que opine y saque sus propias conclusiones a propósito de un trabajo que en el caso nuestro es absolutamente transparente, está a la vista todos los días, al aire, en vivo, en fin. Ahora, alguna cuestión, por supuesto, conviene decir, aunque sea brevemente. Ninguna conjura hay acá, o yo no participo de ninguna conjura. El caso de Michael Cardoso es un caso que conmueve desde que uno lo conoce, y es cierto que probablemente haya habido miles de casos como ese que no han tenido la difusión y que no han tenido el espacio en los medios que ha tenido este. ¿Por qué pasó en esta ocasión que las cosas se dieron de esta manera? Podríamos, sí, analizarlo un buen rato,
pero lo que parece bastante evidente es que en todo caso lo que hay es una omisión de los medios en haber ignorado los otros casos anteriores. En general tenemos una tendencia, los medios de comunicación y el periodismo uruguayo, a ocuparnos de las autoridades, ¿verdad? A hablar y entrevistar y debatir con las autoridades. Esto mismo, la tertulia, es un bicho raro, es un asunto extraño, un mecanismo que muchos no toleran o en su momento resistieron, porque acá no están hablando ni diputados ni senadores, ¿no? ¿Quién es Tito Garcés para hablar o para opinar? ¿Quién es Alejandro Ferreiro? Ese tipo de cuestiones.
Claro, los hemos gente escuchado. Conocida también, ¿no?
Entonces, a donde voy es, tenemos una tendencia a pasarlo todo por el filtro de las autoridades, de las jerarquías. Acá quien hablaba era una madre, un ser en principio anónimo, que se convirtió en conocido por la forma como decidió encarar la tragedia que le tocó vivir. Y conociendo como conocemos lo difícil que es, ante una situación como esa, llevar adelante una demanda, conociendo cómo es nuestro país, tanto a nivel de la justicia como de sus procedimientos institucionales, sin duda que lo que cupo ante una decisión de la madre, acá no hubo nadie que fuera a darle manija a la madre, la madre fue la que resolvió, voy a sacar adelante esta investigación, quiero que el caso de mi hijo se esclarezca, quiero que paguen los culpables si es que hay culpables. Bueno, ante esa determinación de una mujer, en el caso nuestro, la entrevistamos. Es más, diría que la entrevistamos poco. Yo acá, en perspectiva, a la señora David Cardoso, creo haberla entrevistado dos veces en todo este año largo que pasó desde la muerte de su hijo, ¿verdad? Una entrevista que hicimos con ella a las 9 de la mañana, hace unos meses, cuando el caso comenzó a tomar cuerpo en la opinión pública, y esta hoy cuando se conoce el fallo judicial. Eventualmente puede haber habido una también en el medio, pero no más que eso, así que en todo caso hablamos poco con ella.
Y como decía Fito Garcés recién, en todo caso, parafraseándote, es, yo quiero más madres, más personas, más mujeres como la madre de Michael Cardoso, que nos enseñen algo tan básico, pero que siempre es bueno repetirlo, que la ley es igual para todos. Es básico, pero siempre debemos refrescarlo, porque por momentos parece que no lo es.
Y que la gente tiene que hacer valer sus derechos.
Exacto.
Estoy de acuerdo, pero sería bueno tratar de evitar que hubiera más madres de Michael primero.
Sin duda.
Está bien, estoy de acuerdo también con eso. Y a ver si nos entendemos. Y el objetivo, por lo menos, en el tratamiento que nosotros hemos hecho del caso, es un objetivo absolutamente constructivo, como creo que en general es constructivo el trabajo que hacemos todos los días en los distintos asuntos que abordamos. Acá nada parecido al morbo, acá nada parecido al amarillismo, ni nada parecido a una maniobra política o de cualquier otro tipo de intereses. Acá lo que nosotros hemos querido, al darle difusión a las gestiones y a la campaña de la señora David Cardoso, lo que hemos querido es que este tipo de situaciones no se repitan, que se corrija lo que hay que corregir para que en el futuro, en este caso concreto, situaciones difíciles, complejas, como la de un adolescente afectado de una bacteria poco conocida, no terminen como terminó Michael.
En perspectiva.
Alejandro Ferreiro, Antonio Mercader, Adolfo Garcés y Pablo Guierci, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hasta el martes.
Hasta la semana que viene.